La Constitución comentada para niñas, niños, jóvenes y para todos. Fascículo 9. Sistema presidencial, Congreso y presidente.
Don Abelardo, vamos a platicar el día de hoy sobre algo que ya habíamos comenzado a explicar. ¿Recuerdan que la vez pasada adelantábamos cómo se distribuye el poder según nuestra Constitución?
Santiago. Sí, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Don Abelardo. Esa es la división de poderes que establece el artículo 49 constitucional. Los poderes son los órganos del Estado encargados de ejercer las funciones que la Constitución establece: crear la ley, aplicarla y resolver los conflictos derivados de ésta. Se les llama poderes porque sus decisiones pueden imponerse aún contra la voluntad del obligado. Se basa en tres principios. El primero, el supremo poder de la Federación, se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial. El segundo señala que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Y el tercero, que el Congreso puede conceder al presidente de la República facultades extraordinarias solo en casos excepcionales. Cada uno de los poderes tiene definida su propia zona de acción, es decir, las facultades que puede ejercer. Lo que significa que no pueden hacer lo que no tienen autorizado por la propia Constitución.
Ramiro, el poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión compuesto de dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La función principal del Congreso es la elaboración de las leyes, o sea, normas de cumplimiento obligatorio. Ya vimos la vez pasada cómo se eligen los diputados y senadores. Por su parte, el titular del poder ejecutivo es una sola persona, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos o presidente de la República. Una de sus funciones principales es promulgar, o sea, dar a conocer la ley para hacer obligatorio su cumplimiento, así como aplicarla y, en su caso, reglamentarla, o sea, expedir normas obligatorias que faciliten su cumplimiento. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y, como órgano de administración y vigilancia, el Consejo de la Judicatura Federal. Su función es resolver los conflictos derivados de las leyes federales, proteger los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio nacional. Los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo son electos por el pueblo. Los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son escogidos por los otros dos poderes porque se requiere preparación especializada para desempeñar sus cargos. En fin, este poder requiere una amplia explicación la cual iniciamos hoy, pero que vamos a completar más adelante.
Valeria, ¿qué significa lo de no reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación como señala el segundo principio? Parece complicado.
Don Abelardo, mira, si una sola persona o grupo hiciera las leyes y las aplicara tendría todo el poder y tendería a abusar de él. La historia está plagada de ejemplos en los que así ha ocurrido. Por ello, los pensadores políticos desde el siglo XVII en Inglaterra como John Locke y en el XVIII en Francia como el barón de Montesquieu elaboraron el principio de que para evitar los abusos el poder debería quedar dividido y las funciones claramente determinadas. Desde las primeras constituciones se aceptó este principio.
Santiago. Profesor, entonces esto es contradictorio con el tercer principio, porque ahí se dice que un poder no puede delegar sus funciones en otro, pero que el legislativo puede conceder facultades que son de este al ejecutivo.
Ramiro, no, Santiago, si te fijas bien, se trata de una excepción que necesito explicarte. Las facultades extraordinarias se dan en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Si esto ocurre, el Congreso puede autorizar al presidente a restringir o suspender determinados derechos y garantías en todo el país o parte de él, pero solo aquellos que sean necesarios para hacer frente a la situación y nada más por tiempo determinado, respetando derechos y garantías que se consideran fundamentales como la vida humana y los derechos de la niñez. Además, debe hacerlo a través de leyes, que son disposiciones de carácter general y no solo afectando a una persona o personas determinadas. Las medidas que tome tienen que ser aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asegurar que estén apegadas a la Constitución. Esta situación se ha dado una sola vez, cuando México se unió con los Estados Democráticos, a la Segunda Guerra Mundial. El presidente también puede tomar medidas generales restrictivas en casos de urgencia respecto al comercio, tanto al exterior como proveniente del exterior, y preventivas de emergencia en caso de epidemias.
Don Abelardo, cada poder tiene sus propias funciones. Las puede ejercer por sí solo o compartidas con otro poder. Esto es muy importante, como una garantía adicional contra la acumulación peligrosa de poder. La Constitución exige que algunas de ellas se realicen mediante el acuerdo entre dos de los poderes, a las que podemos identificar como de equilibrio para que ni el legislativo ni el ejecutivo alcancen exagerada acumulación de poder. Por eso, como veremos, el presidente interviene en el proceso legislativo mediante la iniciativa y el llamado veto suspensivo que le permite oponerse temporalmente a la aprobación por su parte. El Congreso en su conjunto, o las cámaras que lo componen, tienen que aprobar determinados actos del presidente para que sean válidos. Incluso, dentro del Congreso mismo, las facultades por regla general requieren la aprobación de ambas cámaras y no de una sola, aunque hay algunas exclusivas de cada una de ellas.
Valeria, ¿está siempre reunido el Congreso?
Ramiro, no siempre. Se reúne dos veces por año. El primer periodo va del 1 de septiembre al 15 de diciembre o del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, si es en el año en que el presidente de la República inicia sus funciones, y el segundo periodo va del 1 de febrero al 30 de abril. Pero en su ausencia actúa una comisión permanente compuesta de unos cuantos diputados y senadores que desempeña buena parte de sus funciones y puede convocarlo a sesiones extraordinarias para el ejercicio de otras. Se requiere un quórum, es decir, un mínimo de legisladores presentes en cada cámara de más de la mitad del número total de sus miembros para poderse reunir, y de la mayoría de los presentes para tomar las resoluciones, aunque en algunos casos se requiere un consenso mayor.
Don Abelardo, las facultades del Congreso son aquellas que requieren el acuerdo de las dos cámaras. El Congreso de la Unión junto con las legislaturas de los estados tienen la función de reformar la Constitución. A nivel federal, la función legislativa la realiza el Congreso de la Unión mediante un procedimiento que requiere la aprobación sucesiva de las dos cámaras. Los temas en los que el Congreso puede legislar son muy amplios, son aquellos que se consideran de importancia nacional. Por su importancia, al final te ofrecemos un cuadro y un esquema con las facultades expresas que tiene el Congreso que nosotros agrupamos según la materia. El Congreso además tiene la facultad de admitir nuevos estados y modificar los límites entre ellos, incluso la de cambiar la capital de la República a otro lugar que no sea la Ciudad de México, de dar las bases y aprobar el endeudamiento de la nación, de dictar leyes estableciendo impuestos, de crear la moneda, de impedir restricciones en el comercio entre los estados, de crear empleos en la federación, de organizar el servicio educativo, crear y regular las fuerzas armadas, ejército, marina y fuerza aérea y declarar la guerra de acuerdo con los datos que le envíe el ejecutivo. El Congreso se encarga de conceder licencia temporal al presidente para ausentarse de sus funciones, aceptar su eventual renuncia y nombrar presidente interino o sustituto en caso de ausencia definitiva del titular por muerte o renuncia, en su caso, aceptar su renuncia por causas graves. Las ausencias por más de 7 días las autoriza el Senado. También el Congreso puede conceder amnistía, o sea, perdonar por medio de una ley y bajo ciertas condiciones, las penas por violación a leyes federales. Al iniciarse el primer periodo de sesiones, cada 1 de septiembre, el presidente debe informar sobre el estado general en el que se encuentra el país. Esta situación no se aplica para cuando el presidente de la República inicia su encargo. Cualquiera de las cámaras puede citar a los secretarios de Estado, que son los colaboradores inmediatos del presidente, o a los directores y administradores de organismos del Estado o de órganos constitucionales autónomos, de los que platicaremos más adelante, para que informen cualquier asunto relativo a sus responsabilidades o cómo va su funcionamiento.
Valeria, ¿cómo se hacen las leyes?
Ramiro. Es todo un proceso que comienza con una iniciativa, o sea, un proyecto de ley. Pueden presentar iniciativas el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso, las legislaturas de los estados y los ciudadanos que representen en conjunto, por lo menos, el 0,13% de la lista de electores. En cada periodo de sesiones el presidente puede presentar 2 iniciativas preferentes, que como tales deben ser tramitadas de inmediato, pues se supone que corresponden asuntos de atención urgente.
Don Abelardo. El proceso se puede iniciar indistintamente en cualquiera de las 2 cámaras, excepto cuando se refieran a la contratación de créditos, impuestos o sobre reclutamiento de tropa, las que deben iniciarse en la Cámara de Diputados. Se ha venido considerando por tradición que la Cámara de Diputados es la más cercana al pueblo. La Cámara de Senadores representa a los estados, no lo olvide, y que los valores más preciados por el pueblo son la vida y la propiedad. El proyecto de iniciativa de una ley requiere la aprobación de las 2 cámaras y el acuerdo del presidente de la República, ya que éste puede oponerse a la ley. En estos casos el proyecto vuelve al Congreso, pero si ambas cámaras insisten por mayoría de 2/3 en cada una de ellas, el proyecto se convierte en ley y el Ejecutivo adquiere la obligación de publicarlo.
Valeria, pero ustedes hablaron de facultades exclusivas.
Don Abelardo, son las que corresponden a cada una de las cámaras sin intervención de la otra. La Cámara de Diputados tiene el control de los problemas económicos sociales de la nación y la programación y desempeño de los ingresos y gastos que propone el Ejecutivo para su atención íntegra. Corresponde a la Cámara de Diputados expedir el bando solemne para dar a conocer la declaración de presidente electo que haga el Tribunal Electoral e integrar al Instituto Nacional Electoral como autoridad en la materia en toda la República.
Valeria, tiene muchísimas atribuciones esa Cámara.
Ramiro, bueno, sí, es cierto, pero también el Senado cuenta con las propias. Es, en primer término, copartícipe del presidente en materia de relaciones exteriores, o sea, con otros países y con organismos internacionales, y, por ello, tiene facultades para analizar la política exterior del Ejecutivo, solicitar y recibir sus informes al respecto, aprobar los tratados internacionales que celebre, autorizarlo para que salgan del país las tropas nacionales y el paso de tropas extranjeras a través del territorio nacional, así como mover la Guardia Nacional internamente, aprobar el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores de los empleados superiores de dicha secretaría, el de los embajadores y cónsules generales y el de los jefes superiores de las Fuerzas Armadas. También, autorizar la salida del presidente del territorio nacional por más de 7 días, entre otras. En segundo término, Como Cámara que representa a los estados de la República, es guardián de su autonomía y vigilante de las relaciones que guardan entre sí. Como una especie de consejero y moderador de la presidencia, aprueba los nombramientos de los secretarios de despacho en el caso de la formación de un gobierno de coalición, que explicaremos más adelante, y junto con el presidente nombra al fiscal general de la República. Le corresponde también junto con el presidente, el nombramiento de los dirigentes de organismos autónomos. En exclusiva le corresponde el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Don Abelardo. Ambas cámaras, en forma separada, intervienen en el proceso de exigencia de responsabilidad a los servidores públicos incluyendo a sus propios miembros, tema al que daremos un tratamiento particular más adelante, y en los nombramientos de los directores de organismos autónomos, a los que también nos referiremos después. Como ven ustedes, el poder del presidente queda limitado por estas funciones, que en su mayor parte responden a la idea de equilibrio entre los poderes.
Valeria. ¿No queda el presidente, más bien, sin poder?
Ramiro, no es así. El poder ejecutivo, como ya sabes, se deposita en una sola persona, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es el jefe del Estado mexicano y representa en el exterior a la nación por lo que conduce las relaciones internacionales. En el interior su principal función es iniciar, publicar, aplicar y reglamentar las leyes. El presidente tiene la facultad de iniciar leyes, facultad compartida como ya vimos, y el veto de los proyectos de ley del Congreso, o sea devolverlos a las cámaras con sus objeciones y, aunque este último es superable por una votación de las 2/3 partes en cada cámara, siempre obliga a los legisladores a nuevas reflexiones. Su iniciativa es muy importante porque está en contacto con los problemas nacionales y los conoce en detalle. Las soluciones se tienen que transmitir en leyes o realizarse de acuerdo con la ley, lo que requiere la intervención del Congreso. Para aplicar la ley emite reglamentos, es decir, expide conforme a aquella y sin salirse de sus límites, las medidas generales que considera necesarias para su aplicación. Es el supremo jefe de las Fuerzas Armadas, preserva la seguridad nacional conforme a la ley y dispone de la totalidad del Ejército, Marina y Fuerza Aérea para la seguridad interior y exterior de la nación. El presidente puede declarar la guerra, previa ley del Congreso. Puede, además, indultar, o sea, liberar de su pena a reos sentenciados por delitos de competencia federal. El presidente organiza su gobierno con arreglo a una ley cuya iniciativa presenta, pero que tiene que aprobar el Congreso. El presidente actual, como sabes, ganó las elecciones como candidato triunfador de un partido político y nombró a sus secretarios de Estado, pero puede optar por un gobierno de coalición mediante un convenio y apegado a un programa de acuerdo con otro u otros partidos políticos. Se exige el convenio, porque se trata de fomentar acuerdos permanentes que den estabilidad y no alianzas transitorias que se alejen de ese propósito. El presidente debe informar anualmente al Congreso sobre el estado de la administración pública y cada secretario sobre los asuntos de su competencia. Los secretarios y los directivos de organismos y empresas pueden ser llamados por cualquiera de las cámaras cuando se discuta una ley o se estudie algún asunto concerniente a sus actividades o dependencias.
Valeria, ¿y la Suprema Corte?
Don Abelardo, bien, es la cabeza del Poder Judicial de la Federación que ya mencionamos. Su organización y funcionamiento requieren la próxima explicación. El Poder Judicial tiene a su cargo la solución de conflictos derivados de la aplicación de las leyes federales. Es, además, el guardián de los derechos humanos. Actúa como contralor de las leyes y actos de autoridad, de manera que decide que los actos del Congreso, del presidente y de todas las autoridades federales y estatales del país estén de acuerdo con la Constitución. Es el más efectivo contrapeso en el sistema constitucional mexicano, vigilando que los poderes y servidores públicos obedezcan la Constitución. Por su importancia, en otro fascículo, dedicaremos una plática especial al tema de garantía de los derechos humanos y de control de leyes y actos de autoridad.
Santiago, ¿y en los estados hay división de poderes?
Ramiro. Sí, Santiago, la división de poderes es también obligatoria para ellos. Cada uno tiene obligatoriamente una legislatura, un ejecutivo, o sea, el gobernador, y un tribunal superior de justicia.
Don Abelardo. Por otra parte, la Constitución mexicana establece la existencia de diversos órganos que también ejercen funciones dotadas de obligatoriedad o que tienen consecuencias en las actividades de los poderes mismos y que actúan con independencia de ello, se les conoce como órganos constitucionales autónomos. En este caso se encuentran el Instituto Nacional Electoral INE, al que ya nos referimos la vez pasada, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, el Banco de México, Banxico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y la Fiscalía General de la República, que sustituye a la Procuraduría General de la República. La integración del Instituto Nacional Electoral corresponde, según quedó dicho, a la Cámara de Diputados, así como el nombramiento del presidente y consejeros del CONEVAL, la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es facultad de la Cámara de Senadores. Los nombramientos de los directivos de los demás organismos requieren la participación del Senado y del presidente de la República. Además, se prevé que el Poder Ejecutivo contará con dos organismos regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, dotados de autonomía en los términos que establezca la ley. Los titulares y administradores de los órganos autónomos pueden ser llamados por cualquiera de las cámaras y están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Un caso particular es el de las universidades, que gozan de autonomía de gestión por ley, se gobiernan internamente de acuerdo con sus propios estatutos. Ningún poder interviene en ellas.
Ramiro, la elección de presidente de la República y de los miembros del Congreso se realiza al mismo tiempo, pero por separado. Es tan probable que la mayoría del Congreso pertenezca al partido político del presidente, como que éste cuente con un Congreso, en su mayoría, integrado por los miembros de un partido o de partidos políticos opositores. De ahí la posibilidad de formar gobiernos de coalición.
Don Abelardo. El régimen presidencial lo diseñaron los norteamericanos, pero pronto se extendió a toda América Latina. Se diferencia de otro sistema que se desarrolló en Inglaterra, el sistema parlamentario, cuya norma básica es que el gobierno debe, por fuerza, tener y mantener la confianza del Parlamento, que es la denominación común europea de la Asamblea Legislativa, o sea, equivalente a Congreso. Esta forma de organizar los poderes se practica además de Inglaterra en Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, España, casi todo el resto de Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. También en varios de los nuevos estados resultantes de la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia en la última década del siglo pasado lo han adoptado. Aquí el gobierno como tal se distingue, pero no se separa del parlamento y se forma con integrantes del mismo. Es decir, hay solo una elección a la Asamblea Legislativa o Parlamento y el gobierno surge de entre sus miembros que permanecen responsables ante ella. En el régimen presidencial los legisladores no deben formar parte de la administración y los colaboradores del presidente deben integrar el Congreso. En el régimen parlamentario hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. jefe de Estado es generalmente el rey, pero que ya perdió sus poderes en la medida que las monarquías se democratizaron a veces después de revolución. Ahora se dice que el rey reina pero no gobierna. Sus funciones son muy reducidas. Representa ceremonialmente al Estado. Nombra al primer ministro, pero lo tiene que hacer en la persona que cuente con la mayoría parlamentaria y convoca elecciones solo cuando el parlamento rechaza al gobierno. Solo puede tener libertad de maniobra cuando no hay claridad en la mayoría parlamentaria. En las repúblicas parlamentarias como Alemania, Italia y Austria no hay rey, sino un presidente electo, ya sea por el pueblo mismo o por el parlamento. Es decir, se mantiene la dualidad jefe de Estado, jefe de gobierno. En un régimen presidencial como el nuestro, el presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno, con lo cual, independientemente de su política gubernativa, sigue representando en todo momento la unidad del Estado y el interés común, tal y como lo expresa la mayoría en el Congreso, y siempre de acuerdo con sus leyes. En el régimen parlamentario se forma un gabinete encabezado por el primer ministro y por los ministros, que son los miembros del parlamento que él escoja para conducir las dependencias especializadas en los diversos ramos de la administración. Duran un periodo que varía de país a país, pero si pierden la confianza del parlamento tienen que renunciar y el jefe de Estado convoca nuevas elecciones. La ciudadanía es la que da, con su voto, la razón a unos o a otros conformando el nuevo parlamento. O sea, el primer ministro y el gabinete solo subsisten si se mantiene el apoyo de la mayoría en el parlamento, que generalmente ocurre si el partido del primer ministro tiene tal mayoría o logra el apoyo de otro u otros partidos. Si no la alcanza, el primer ministro es invariablemente el líder de tal partido y a él corresponde el nombramiento que hace el jefe de Estado. En cambio, en un sistema presidencial como el nuestro, el presidente no puede disolver al Congreso ni éste puede obtener su dimisión al cargo. Por eso se dice que existen frenos y contrapesos entre los dos poderes, que son los que equilibran su actuación. Las hemos llamado facultades de equilibrio. El sistema presidencial solo puede funcionar mediante un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que logre los acuerdos necesarios para lograr la gobernabilidad, la posibilidad de un Congreso con mayoría contraria al presidente obliga al diálogo, al entendimiento y a los acuerdos como necesario deber con la nación. Si llegara a haber conflictos respecto de una ley o acto, corresponde a la Suprema Corte de Justicia resolverlos.
Ramiro, chicos, por hoy ha sido suficiente. ¿Saben qué artículos comentamos en este apartado? Fueron los artículos 29, 49, 62 a 94, 131 y 135, y específicamente sobre los organismos autónomos los artículos 3, 6, 26, 28, 41 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Glosario.
Administración Pública. Conjunto de órganos y dependencias que desarrollan las tareas que la Constitución ordena al Ejecutivo. Son dependencias y empresas que le auxilian en cumplimiento de las atribuciones y en el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna. Pero el poder ejecutivo solo corresponde al presidente. Acto administrativo. Decisión emanada de la administración pública de acuerdo con las facultades que la Constitución y las leyes le conceden. Tales leyes deben siempre estar de acuerdo con la Constitución. Atribución. Lo que la Constitución asigna como actividades específicas a los poderes y órganos estatales, a fin de que estos puedan realizar sus funciones y así logren satisfacer necesidades colectivas. Protección de derechos humanos, seguridad, regulación de la economía, servicios públicos, educación, salud, asistencia. Son el contenido de la actividad del Estado. Decreto. El vocablo se usa en dos sentidos. 1. Actos emanados de poder legislativo, elaborados mediante un proceso igual al que corresponde a la iniciativa y formación de leyes, pero que atañen no a situaciones generales sino a situaciones, tiempos, lugares, establecimientos o personas particulares. Según el artículo 70 constitucional, todas las resoluciones del Congreso tendrán carácter de ley o decreto. 2. Se utiliza para designar la decisión de un órgano del Estado, legislativo, ejecutivo o judicial sobre algún asunto particular que sea de su competencia y que debe siempre cumplir con lo que establezca la ley. Función. Se usa en general para designar la forma como el Estado realiza sus atribuciones. Crear la ley, aplicar la ley y resolver los conflictos derivados de su aplicación o desobediencia. Función legislativa, ejecutiva y judicial. Ley. Norma de conducta dictada por el poder legislativo que permite, obliga o prohíbe algo, en armonía con la justicia y para el bien del pueblo. Si no se cumple, el infractor está sujeto a una sanción o a su cumplimiento forzoso. En el caso mexicano, es una disposición votada por el Congreso y sancionada por el presidente. La ley es obligatoria para todos y no debe ir dirigida a nadie en particular. Su máxima característica es la generalidad. La ley siempre debe estar de acuerdo con la Constitución. Poder. Posibilidad de hacer algo aún en contra de la voluntad de otro. El poder se organiza por medio de la Constitución, que crea al Estado que lo ejerce de acuerdo con los principios y normas que aquella le fija. El pueblo organiza el poder creando al Estado en la Constitución. El Estado se considera como el poder social organizado. Actúa a través de tres órganos que designa como poderes. El legislativo, que crea la ley. El ejecutivo, que la aplica, o sea la hace cumplir, y el judicial, que resuelve las controversias que surjan. Reglamento. Norma general expedida por el Ejecutivo que establece los procedimientos para la aplicación de la ley, que tiene las características de generalidad de la misma y debe estar siempre de acuerdo con ella. Sentencia. Resolución del juez o tribunal que da fin a un juicio. Debe siempre ser una correcta aplicación de la ley al caso concreto.